estamos en Efesios. Todavía estamos caminando por... Pero vamos a mirar capítulo 3. Vamos a mirar unos versículos. Ahora, en los días donde Alabama ganaba los campeonatos nacionales, en vez de estar derrotados, para atrás en esos días, en esos tiempos, en unos años para atrás, General Hurts fue un quarterback que él no había perdido nada. Nada lo podían parar. Entonces, el Jalen está en el primer tiempo. Están el entrenador lo saca del juego. Dice, tú vas a comenzar, Jalen, tú sal del juego. Y eso fue algo increíble, devoción para él. Él lo tomó bien. Exhibió un gran carácter cristiano. Cuando se graduó, un mes para atrás, le dieron una reconexión de su carácter que hizo, aparte de su reconexión futbolística. Pero fue algo difícil. No creo que Jalen disfrutó que lo sacaran del partido. Nadie quiere que lo saquen del puesto que están ahorita. Quieren una promoción, pero no quieren que lo demoten de su posición. Pero aquí es lo que Pablo dice aquí. Aquí la palabra que Pablo les habló, que todos eran iguales y todos. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, él creció teniendo sirvientes. Pablo era increíble, un judío increíble. Quiero que escuches. Tú te quedas en Efesios, parte del capítulo de Gálatas. Escuchaste mi vida anterior. En abundancia yo perseguía a la iglesia y las destruí. Gané mucha profesión de judía. Él subió la escalera en judaísmo. Todos sabían su nombre. Era un gran rabí. Él estudió un maestro. Volvió un fariseo. Eso era que decía que era casado. Tenía una esposa. Tenía una carrera. Todos lo amaban. Él es un fariseo. Él mantiene todas las reglas. Él entiende las palabras. Él habla hebreo y griego. Él tiene todo para él. Y cuando el cristianismo comenzó a subir, aquí lo que dicen Gálatas es que persiguió más cristianos que lo que lo dice. Pero cuando apedrearon a Esteban, lo ponen sus mantos a los pies de Pablo, porque él va a ser el siguiente que va a ser a la corte. Le dan su ropa, a sus mantos, digo, y va a ir al norte, a Galilea. Quiero que tú vayas a Siria, vayas a Damasco, agarras a todos los cristianos, quiero que tú traigas a los judíos que son cristianos y los quiero que los traemos para atrás a matarlos. Esa era su misión. Él tiene mucha gente con él, lo están sirviendo. En el camino se topa con Jesús y se vuelve salvo. Y ahora es inmediatamente un sirviente. Él ha sido cambiado. Ha sido quitado su puesto. Los judíos lo odian y la iglesia le tiene miedo. Pablo puede enseñar a la iglesia y empieza a decir eso. Y después la vida de Pablo se vuelve más difícil. Es golpeado en su espalda cuando está en Filipea. Está aquí 2 años en cárcel, en Cesarea. Tú puedes encontrar... No es como en nuestras prisiones, ninguna televisión, ningún internet, ningún canal de deportes. Él está en cárcel. él puede oler el mar, porque esa ahí está cerca. No lo puede ver, pero lo puede oler. No lo puede disfrutar. Está en una cárcel por 2 años. La razón que está en 2 años es porque los judíos lo quieren matar. Tienen a Félix, que lo ayudó a botarlo ahí. Después de 2 años dice, ahí lo voy a dejar. Como los judíos, ahí lo dejaron. Se va a César y ahora está en camino a Roma. Choca a su bote es destruido. Se ponen en una isla, en la isla una serpiente lo muerde y después tiene 2 años más en la cárcel ahí en Roma. Dice esto en el último capítulo de Hechos, que lo ponen en una casa. Pero es encadenado con un soldado romano. Él tiene que pagar por su ropa, su comida, para pagar por para que se mantengan a ese soldado. Se vuelve a ser una persona reconocida a no ser tan reconocida. Dice en 1 Corintios. Si tú es pareja que no es creyente, se quiere ir, déjalo ir. Creo que ahora por experiencia, probablemente está en la casa de los romanos, atado a este soldado romano, y le escribe esta carta y dice, me he vuelto un sirviente. Hay mitad sirvientes. Ahora yo había puesto a personas en cárcel, ahora yo estoy en la cárcel. Dice esto, es asombroso lo que dice. Yo me he vuelto un sirviente basado el regalo gratis de Dios, de gracia, que fue dado por mí. ¿Sabes por qué yo tengo esto? Porque he perdido a mi esposa, mi posición, mi dinero. Yo he estado en una cárcel por 2 años y todavía estoy en una cárcel. No puedo salir. ¿Sabes por qué eso pasó? Por la gracia de Dios me ha bendecido. No creo que Jenny Hurts lo diría. ¿Qué tal de la emoción? Gané por la gracia de Dios. Pero eso a lo mejor sería lo que él diría. No creo que yo diría. Y Jane Hurst diría que la gracia de Dios lo ayudó en ese tiempo, pero no creo que culparía esa democión pública a la gracia. Pero Pablo dice, por la democión que yo agarré en esta cárcel, es por la bendición y la grandeza de la gracia de un Dios poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Versículo 8. A mí, eso es porque dice que la gracia de Dios le quitó todo. Familia, carrera y su posición pública. A mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, en 1 Timoteo dice dos cosas. Yo perseguí a los maestros y yo tenía todo el pecado, un pecado contra Dios, con la humanidad, y dice que yo no merezco nada de esto. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescribables riquezas de Cristo. Esa es su promoción. Perdió su familia, su posición pública, su libertad. Lo perdió todo. Y dices, es una gracia de Dios. ¿Sabes por qué es la gracia de Dios? Porque es una bendición. Porque si yo me queda en Judía, yo nunca entendería las bendiciones de Cristo. Y nunca podría haber predicado. Puedo predicar las indescriptibles riquezas de Cristo. No importa si estoy en la cárcel. No importa si me pegan. Si mi bote se estrella. Pero mientras yo tengo la chance y la promoción para poder describir las riquezas de Cristo, yo tomaré cualquier pérdida en mi vida. Por eso yo miro, me he vuelto un sirviente por la gracia de Cristo, porque me ha liberado para predicar algo que no sabía nada, hasta que esa su gracia vino a mi vida. Y quiere que entiendas esa gracia, y la habla aquí, es basada en la poder de Cristo, porque te quiere recordar que esta gracia que es expresada no es ningún sentimiento que Dios tiene, es la acción que Dios ejecutó por Cristo. Cuando su sangre quitó mi pecado, esa gracia lo demonió y lo promovió a la misma vez. Eso es interesante para mí. Si tú vieras a Pablo aquí, está encadenado con un soldado. Y tú le dirías, escucha, sé seguir a Cristo, pero es difícil. Por el choque del barco, por los golpes. Yo sé que Lucas trabaja contigo porque tienes problemas físicos. Tienes ataques epilépticos. Yo entiendo todo esto. Y yo sé que constantemente está siendo perseguido. Yo te puedo ofrecer una posición. ¿Me puedes hablar de aquí un poquito? Pues a ver, por Cristo un poquito, pero te va a sacar de todos tus problemas que tienes. ¿Te gustaría tomar la oferta? Creo que Pablo sería ofendido que tú pensabas que él dejaría de predicar las riquezas de Cristo por algo más en su vida. ¿Por qué? Muchos pastores jóvenes en el ministerio, creo que Pablo se ha ofendido de lo que está pasando en América. Tuve un texto 2 meses de un pastor joven. Voy a dejar mi iglesia. Lo que me dijo en el texto, dijo, yo no me están forzando, pero todo está bien. Yo mi esposa y yo estamos bien, pero quiero que sepas, tengo una chance para hacer un tipo de donde yo voy a ser un consolador para otra gente, para poder ayudarlos a madurar. ¿Cómo podrías dejar la grandeza, la oportunidad de predicar las grandezas de Cristo por un trabajo así? Sí, entiendo. Yo lo he hecho por un tiempo. Yo sé lo que son los problemas que tú confrontas. En mi primera iglesia se resignó ese lugar de pastigar esto por ser un macho de la escuela dominical. Yo le dije, ¿por qué resignó? Me dijo el señor, porque tú cambiaste el horario de De la escuela dominical, de las 5 a las 9. Tuve a este señor para proteger al inocente. Y Jay, unos muchachos me hablaron y dije, y Jay está enojado porque necesitamos que verlo. Vamos, manejamos a su casa, está en su tractor y camina. Me dice, preguntan algo. Nunca me preguntas esta pregunta. Me dijo, yo tengo una tentación para ser, no ser santo, pero yo no fui santo. Dije, Jay, yo dije una cosa. Dije, el tercer y cuarto soy serio, el primero, el segundo, no. El quinto sermón, nada más, no lo hice. Pero está molesto. Estaba en furioso. Dije, ¿qué? ¿Qué es tu problema? Estamos teniendo un avivamiento. Dios te decía, cuando los avivamientos vinían en la primavera y en el otoño. Tienen que entender eso. Pero orabas en las casas. Orabas en las casas. Estoy aquí en el sermón. Tenemos un. Que deberías de orar para que Dios dijera cómo sale. Y sea, me decía que si yo en verdad lo creía. Dije que sí, y me dijo, todavía me molesto. Dijo que nada más podías orar en la casa de Dios y en ningún otro lugar podías orar. Pero muchas madres me decían estas. Muchas mujeres, no puedo componer a veces tú batallas con personas un poco locas, pero sí, a veces tienes que confrontar esos problemas. Nunca he sido puesto en la cárcel, nunca he sido golpeado. No sé cómo él, quien, pero nosotros cambiamos todo para poder predicar ahí. Que van a ser pastores, van a ser van a ir, estos pastores jóvenes van a resignar a lo mejor en 10 años por no aguantar el estrés. Aquí ahora, Nathan y yo estábamos con otros pastores jóvenes. Algunos pastores dicen, Pastor Chris, y están viendo todos esos libros de liderazgo. Yo tengo que guiar a mi gente. ¿Cómo puedo dar visión? Vamos a estar claro ahora. Yo no puedo dar el poder de visión cuando Dios Jesús dijo, ve. Cuando Jesús dijo, ve, haz discípulos a todo el mundo. No hay ninguna otra visión. Cuando tú me dices, Dios te dio visión, es diferente que su hijo, tenemos un problema. Porque no creo que el Espíritu Santo te aleja de Jesús. Ya tenemos la visión. Y no me importa si tú lees libros que yo que he escribido o alguien más ha escrito. Quiero que entiendas que como pastor, tú no eres llamado a ser un líder. No fui un líder ayer y no soy un líder ahora. Eso no es mi llamado. Mi llamado no es para hacerte un líder que me sigas. Si yo agarro las riquezas de Cristo, que ellos van a hacer dos cosas a ti. Te van a hacer amar a Jesús más y entenderlo más. Y todas esas dos cosas que están pasando. Entonces lo que yo espero es que tú me unirás conmigo. Me descaminamos a Cristo Jesús. No quiero que me sigas, amigo. Quiero que sigas a Él. No me importa ser un líder. No es parte de ser un líder. Es para que tú sigas a Cristo. Si entiendes las riquezas de Cristo, tú vas a seguirlo. Están muy atados tentados a ser un líder que se han perdido la bendición de Cristo. Y estoy diciendo, eso es verdad. He predicado por 49 años. Entonces yo sé una cosa que he descubierto. Cuando estaba siendo llamado a pastorear, me dijo 3x5 cómo poder un mensaje típico. No puedo explicarlo. Pero cuando fui al colegio, yo predicaba segunda y tercera vez. Un mensaje. Y después de eso, tenía un empuje para ir a Marcos 6, donde Jesús caminó en las aguas, y quedarme en ese pasaje hasta que entendí por qué está en la Biblia. No puedes decir qué tipo de texto sea. Yo no entendía nada de eso. Nada más sabía que es lo que yo tenía que hacer. Entonces hice eso. Y de repente, es como si un foco se prendió. Y entendí por qué Jesús caminó por... no era para testear a la fe de Pablo, pero era porque los discípulos estaban pensando que era normal como ellos. Él tenía que despertarlos y decirles otra vez, yo soy diferente que ustedes. Lo hizo para despertarlos. Cuando yo entendí eso, no pude esperar para ir al púlpito. Para combatir eso, compartir eso. Déjame decirte. Ese era 49 años antes. Todavía no me emociono para ir al púlpito. Puedo decir eso completamente. Nunca he ido a un pasaje aquí que yo no aprendí algo. Porque sus riquezas son increíbles. Él vale la pena. Yo tengo ese privilegio. Que la cruz es tu redención. Cuando tú experiences la cruz y el Espíritu Santo viene a ti, dice su hijo murió por ti. Y tú pones tu fe ahí y te limpia. Ahora puedes experienciar a Él. Puedes parar aquí en el poder de Cristo. Aquí está el Espíritu Santo orando por ti. Porque estás esperando cuando te mueres. Jesús viene y te rescata. Yo entiendo. Para predicar eso. Cuando doy consejos. Cuando caso a las personas. Yo hago eso. Tú no puedes hacerme salir de esto. Porque Pablo era correcto. Y la tragedia ahora. Es que muchos pastores vienen aquí. Con teniendo visiones del liderazgo a ellos en vez de a Cristo. Eso es donde estamos fallando. ¿Entiendes? No soy tu líder y nunca voy a ser tu líder. No quiero ser líder. Pero quiero que yo, hasta que me muera, espero que leyendo esto con claridad, para cuando tú lo veas, y tú lo escuches. Tú no me sigas a mí. Vamos a hablar. Padre, yo espero. A los que tú llamas. Que no ven lo que pueden ser. Por los hombres jóvenes que tú les has dado el privilegio. A predicar. Quiero que mantengan este fervor. Después esta gente están aquí porque te aman a ti. Y Padre, nada más te pido, manténnos enfocados en tus riquezas. En nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados y sus cabezas postradas, si nunca has conocido a Cristo, es un buen tiempo para hacerlo. Dios está llamando para ser parte de esta congregación. Una vez que venir acá a orar, como Él habla a tu corazón en esta mañana, tú ven.